Hola oyentes de Radio Sefaradio y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, como siempre, de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un matemático alemán, que luego fue canadiense y también un poco inglés, ¿no? Hans Arnold Heilbronn.
Sí, en efecto, este hombre, por cómo iba su trayectoria como profesor universitario, pasó mucho tiempo en Reino Unido y cualquiera hubiera pensado que se iba a quedar allí, pero por circunstancias de la vida, en un momento determinado, decidió irse a Canadá y al final acabó bastante contento allí. Pero para empezar por el principio, podríamos decir, Hans Arnold Heilbronn nace en 1908 y nace en el seno de una familia judía de clase media en Berlín. De hecho, consta que su familia estaba totalmente integrada y va a ser allí donde acude a la escuela, en el Real Gymnasium de Berlín, Smargenhof, en 1914. Y tras graduarse, entra a la Universidad de Berlín en 1926. Aunque al principio no tenía claro qué estudiar y se matricula en una amalgama de asignaturas de ciencia, en breve va a empezar a decantarse por las matemáticas. Tras Berlín llega a la Universidad de Freiburg y posteriormente Göttingen, donde decide asentarse, entre comillas, debido en parte a su colaboración con Landau en teoría de números. En efecto, en 1930 va a ser nombrado asistente de Landau y poco después, en 1933, presenta su tesis y obtiene el doctorado, que va a publicar junto con una serie de artículos a medias con Landau. Bueno, pues así de bien le iban las cosas cuando los nazis llegan al poder y Heilbronn, como muchos otros, pierde su puesto de trabajo. Sin embargo, para Hans las cosas van a ser más fáciles que para muchos otros por dos motivos. Primero, le ve pronto la oreja al lobo, podríamos decir, la situación como iba a ir y no va a tardar en mudarse a Inglaterra. Y por otra parte, va a poder mudarse porque tiene contacto en universidades británicas que facilitaron su pronta integración. En particular, Hans había conocido recientemente a Harold Davenport, un matemático británico al que deja gratamente impresionado y que no duda en interceder por él ante el Academic Assistance Council, o Consejo para Asistencia Académica, que actualmente se denomina Consejo para Académicos en Riego y es una ONG británica dedicada a ayudar a personal universitario en peligro inmediato, a aquellos que se han visto en el exilio y no tienen dónde ir, y a aquellos que deciden permanecer en su país de origen a pesar del riesgo que corren. Fue fundada en 1933 con el objetivo de asistir a académicos que se habían visto obligados a abandonar sus trabajos en la Alemania nazi específicamente. Y su consejo, bueno, en Alemania nazi y también en Austria, pero en esa situación específica. Su consejo director va a estar formado por 41 hombres y mujeres activos en círculos intelectuales y se concentraron en encontrar un apoyo concreto a los desplazados, por ejemplo, ayudándoles a abandonar Alemania y colocándolos en universidades británicas y, sobre todo, buscando fondos para financiar todo esto, ya que la AAC sigue activa hoy en día, lleva a cabo una labor que no tiene precio. Y, sin embargo, tanto antes como entonces necesita de todos los fondos posibles. Por ejemplo, a Heilbronn lo ayudan a encontrar un puesto en la Universidad de Bristol, pero solamente asisten como intermediarios. Digo lo de solamente, a pesar de que el trabajo fue bastante intenso. Este puesto va a estar financiado parcialmente por la comunidad judía de Bristol y también parcialmente por el propio claustro de la universidad. Heilbronn no duda en aceptar el ofrecimiento y se traslada allí a principios de 1934 para pasar año y medio, que además resultó ser un periodo muy productivo, ya que prueba la conjetura de Gauss para clases de números en cuerpos cuadráticos imaginarios. Heilbronn lo que va a probar es que la clase de números H sub K correspondiente al cuerpo Q de D, de menos D, perdón, donde D pertenece a los números naturales, tiende a infinito a la misma velocidad que lo va a hacer D. Un poco para refrescar que Q de D es un cuerpo en el cual tenemos un elemento externo, raíz de menos D, donde D es un número natural. Entonces, se parece en parte a los números complejos desde el punto de vista de que te encuentras con una raíz negativa. Y en este caso se va a trabajar como un elemento externo, no puede sumar esa raíz negativa a un número racional. Así que también se podría decir que es similar a vectores de dos dimensiones, es decir, a una dupla, ya que no puedes mezclar estas dos categorías distintas y, sin embargo, sí puedes expresarlo como una suma, etcétera. Bien, además, lo que va a probar este hombre es que para cada clase, para la clase 1, hay como máximo 10 de estos cuerpos correspondientes a D igual a 3, 4, 7, 8, 11, 19, 43, 67 y 163. Yo sé que esto suena como si estuviera dando los números de la lotería, pero algo es importante darse cuenta de que estábamos trabajando con ejemplos concretos. Y también que eran ejemplos pequeños, ya que si estos números hubieran sido enormemente grandes, no podrían haber sido descubiertos ni en aquel momento y quizá ni siquiera ahora que contamos con el apoyo de ordenador. De hecho, estos se conocían, pero el hecho de que se asegure de que como mucho hay 10 es muy importante. Posteriormente se va a probar que para el décimo vamos a tener que contar con un número que sea del orden de 10 elevado a 9 o incluso más grande. Y por último, un tiempo después va a probar Hegel, en 1952, que este número no va a existir. Resulta llamativo que se concreten números en matemáticas y, sobre todo, resulta llamativa la expresión esta de que se concreten números en matemáticas porque normalmente nosotros trabajamos con situaciones bastante genéricas o con ejemplos concretos, pero nunca se suele decir o no se suele decir este es el campo, tenemos 10 ejemplos y no se van a trabajar nada más. Así que el hecho de poder concretar con lo que estás trabajando es un paso muy significativo. Bien, para estos resultados, Heilbronn va a colaborar con Linfoot. Y, bueno, Heilbronn se hubiera quedado en Bristol, pero el puesto era solo temporal. Así que cuando Mordell le ofrece un trabajo en Manchester, se va a ir para allá. Pero no se va a quedar mucho tiempo, ya que en mayo de 1935 le conceden la beca Bevan en el Trinity College de Cambridge. ¿Y quién puede resistirse a una oferta semejante? Se dice que Hardy fue el autor principal de que le ofrecieran la beca y que tenía mucho interés en que Heilbronn se quedara en Gran Bretaña porque había visto el genio de este hombre. Tras mudarse a Cambridge, Heilbronn consigue traer a sus padres y a su hermana desde Alemania y comienza a colaborar con Davenport, colaboración que continúa hasta 1969. Heilbronn y Davenport no solamente van a compartir las matemáticas, sino también muchos puntos de vista, como por ejemplo la oposición a la rápida expansión universitaria que se produjo en el Reino Unido a finales de los 50 y principios de los 60. Pero esto quizás sea un poco adelantar acontecimientos, ya que estamos en la época 1935-1939. De hecho, en el 39 va a estallar la Segunda Guerra Mundial y solamente por unos días de diferencia Heilbronn no va a conseguir hacerse ciudadano británico antes de iniciarse el conflicto. La consecuencia va a ser que tiene que pasar varios meses internos en la isla de Man durante 1940. Las autoridades británicas enviaron a esta isla, que está frente a las costas occidentales, a numerosos extranjeros a los que consideraban de riesgo, entre comillas. Afortunadamente, el Consejo de Asistencia Académico también interviene en esta ocasión y fue liberado. Hans se tomó bastante mal que lo internaran, por cierto, porque decía que nadie había más anti-nazi que él, pero bueno. Bien, Heilbronn colabora con los esfuerzos de guerra, organizando primero el servicio de bomberos del Trinity College y posteriormente en el ejército británico, habiéndose alistado en el cuerpo de pioneros, siendo transferido al Real Cuerpo de Señales y posteriormente, entre 1943 y hasta 1945, pertenece a la inteligencia militar. Abandona el ejército teniendo 37 años. Tras esto, en 1945 pasa un muy breve periodo en el University College de Londres y pronto vuelve a Bristol como profesor y posteriormente como jefe de departamento, donde ayudó a construir un claustro de prestigio, por ejemplo, pescando profesores entre los graduados de Cambridge. Heilbronn, que ya tenía un nombre propio en la comunidad matemática, fue nombrado presidente de la Sociedad Londinense de Matemática durante los años 1959 y 1960. Era de esperar que se hubiera quedado en Reino Unido hasta el final de su carrera, pero comentábamos antes, en la política universitaria del periodo Robbins, no terminaba de convencerle. Temía que el aperturismo acarreara una bajada importante de nivel y empleó mucha energía en tratar de evitar estos cambios. En vista de que no estaba teniendo ningún éxito, presenta su dimisión en 1964, se casa con Dorothy Graves y se fue a Estados Unidos a pasar un año en la Universidad de Pasadena. Cualquiera diría que, más que otra cosa, Hans lo que había hecho era fugarse. En 1965, Heilbronn decide aceptar una cátedra en Toronto, Canadá, donde pasa el resto de su carrera. Allí construye una escuela de investigación en teoría algebraica de números, con grupos de trabajo, seminarios, etcétera, que contaba con las últimas innovaciones en dicho campo. Como había adquirido nacionalidad canadiense, Hans pudo ser el delegado o representante de Canadá en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebra en Niza en 1970, donde además presenta la invitación formal al Congreso para que se celebre en 1974 en Vancouver. Lamentablemente, Hilbron no va a poder implicarse mucho en la organización del Congreso de Vancouver, tanto quizá como hubiera querido, ya que en 1973 sufre un ataque al corazón que afectó severamente su salud. Es más, lo obliga a abandonar el Consejo de la Real Sociedad de Canadá, del que era miembro, y a tomarse la vida con más calma. Hilbron va a morir en 1975 al someterse a cirugía para ponerse un marcapaso. También había sido miembro de la Sociedad Filosófica de Cambridge, de la Sociedad Americana de Matemática, editor del Canadian Journal of Mathematics, entre 1967 y 1969. No es de extrañar que le concedieran todos estos honores, ya que Hans Hilbron va a destacar mucho en teoría de números, campo que va a elegir en Göttingen alrededor de 1930 y no va a abandonar a lo largo de su carrera. Se podría decir que observó los números desde un punto de vista tanto analítico como algebraico. Además de probar la conjetura de Gauss, podríamos destacar que en 1938 hay un número finito de cuerpos cuadráticos reales que admiten un algoritmo euclídeo. Bueno, pues esto lo demuestra aún siendo muy joven. Iba a ser una idea que trata Erdős y Csáó-Kó, y estos dejarán por imposible tras la colaboración entre Davenport y Hilbron, acabando con un nuevo enfoque desde geometría de números. Así que consigue demostrar una cosa que en principio la gente había dado por imposible. Hilbron publica en total 42 artículos entre 1931 y 1973.
Pues una biografía muy interesante, muy viajera, como la de tantos matemáticos judíos en el siglo XX, con las vicisitudes que les tocaron vivir a la sombra del dominio nazi de Europa. Pues te agradecemos, Amelia Muñoz García, que nos hayas traído la biografía, en este caso de Hilbron, y te invitamos, como siempre, a que dentro de 2 semanas sigamos recorriendo este mundo de los números y el judaísmo.
Gracias.